El siguiente mensaje fue predicado en el Tabernáculo Gracia el sábado 15 de marzo del 2014 por el hermano Elías Barjún y lleva por título Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina.
Queremos agradecerte en esta noche, rendirnos, Señor, completamente a ti. Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, nuestras mejores ideas del asunto, ponelo en el altar, Padre. Tómanos, Señor, dirígenos. Señor, en todo lo que tú quieras que hagamos. Fue que el gran hombre Pablo, ahí en tu presencia, dijo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Y permítenos, Señor, rendirlo todo aquí delante de ti esta tarde. Que tú puedas obrar por nosotros, Señor, puedas actuar. Tu actuación, Señor, cuando estamos totalmente rendidos, unidos, Señor, en línea con tus pensamientos, fe en tu palabra. Padre, bendice a tu pueblo esta noche, Padre. Y te pedimos que partas el pan de vida y nos edifiques en los oráculos santos de Dios. Que al salir de aquí salgamos, Señor, mejores que como entramos. Más aptos, Señor, para el reto que tenemos por delante. Señor, concédelo. Concede que tu espíritu unja, Señor, nuestro oír, nuestro corazón, nuestros ojos. Tómanos, Señor, para ti. Y perdona, Señor, cada falta que pudiera haber. Y te pedimos que vengas, Señor, y tomes control, Señor, de todo lo que debe ser hecho. Y te daremos solamente a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga en esta tarde. Que le voy a invitar a abrir el libro de los Salmos. Una escritura. Sin duda se conoce. Salmo 107. Y en el versículo 20. El libro de los Salmos 107 y versículo 20. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Ahora nosotros sabemos, Dios, ¿verdad?, siempre envía su palabra y sabemos que es para sanidad y para liberación. Y Él lo ha hecho en cada edad, siempre envía su palabra. Él envía, sabemos nosotros, su mensajero con un mensaje para el tiempo, ¿verdad? Lo ha hecho, ¿verdad? Y cuando cierta edad viene, Él tiene su mensajero y Él tiene su mensaje y ciertamente lo hace de esa manera, ¿verdad? Aún nuestro Señor cuando vino nos dijo cómo Él había enviado, ¿verdad?, a Israel mensajeros y profetas tras profetas, ¿verdad?, a ellos. y cómo la mayoría lo rechazaron. Pero es la manera de Dios de hacerlo, ¿verdad? Él siempre envía su palabra, Él tiene su mensajero con su mensaje. Y lo hizo también, sabemos nosotros, aún en los días de Elías, podemos ver, ¿verdad?, que cuando Elías vino y habló el mensaje de Dios, era un tiempo cuando Jezabel, su espíritu dominaba la tierra y la iglesia, idolatría, había traído dentro de Israel. Y la gente se había ido por ese camino, pero Dios envió su profeta con la palabra para, con un mensaje de la palabra para traerlos de regreso, ¿verdad? Para librarlos de todo eso que estaba tomando lugar. Y aún nos fijamos que Elías rugió su mensaje y le dijo: Señor, bueno, no queda ninguno. Solo sé una cosa, tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado y solo yo he quedado. Entonces Dios le dijo, no, le dijo, yo tengo 7,000 todavía, ¿verdad? Que ciertamente ellos te van a oír. Entonces la cosa era ir por ellos, ¿verdad? Dios tenía en ese tiempo, cuando Jezabel había traído idolatría dentro de Israel, y su influencia dominaba la tierra y la iglesia y el clero estaba totalmente sometida a ellos, ¿verdad? Dios envió a Elías para llamarlos fuera del error y traerlos de regreso a la manera de Dios provista por su palabra. Pero sabemos nosotros que la mayoría lo rechazó. Ahora nos fijamos, pero vemos que Dios siempre tiene una manera y Él envía su palabra. Y dice, y los sana y los libra de su ruina. Y miremos esto, porque ciertamente Dios lo hace. Ahora, sanidad genuina, si nos fijamos, es por la palabra del mensajero, ¿verdad? Liberación genuina es por la palabra del mensajero, ¿verdad? Y vemos, Dios lo hace, como dije, por la palabra de su boca, por el mensaje de su mensajero, es el que trae sanidad y verdadera liberación. La gente se encuentra en su día enredada, se encuentra necesitando de sanidad. Sabemos nosotros hay una sanidad genuina y es la del alma. Y de eso queremos hablar en esta mañana o en esta tarde. Ahora, ciertamente, si usted se fija, Él viene y rescata a la gente de su error por su palabra y los libera de juicio. Pues después de que Dios envía su gracia a ellos en la forma de su palabra y su mensajero, rechazarlo, lo único que queda es juicio. Lo encontramos, lo mismo fue en los días de Elías, ¿verdad? Haber rechazado el mensaje de Elías trajo juicio sobre Israel. Fueron entregados muchos a error, a creer el error para ser condenados, pero había un grupito que oyó y creyó. Y Dios hizo algo por ellos. Ahora, cuando Dios identifica su mensajero y su mensaje, sabemos nosotros rechazar gracia enviada, que fue enviada a ellos de esa forma, lo único que queda es juicio. Lo vemos en el libro de Éxodo, Dios diciendo, podemos leerlo rápidamente, ahí lo leímos la vez pasada, y fíjense mientras desenvolvemos nuestro tema. Dios tiene una manera de enviar su palabra. A cada edad los tiene. Éxodo 4, versículo 8, vamos a leer rápidamente, ustedes lo han leído. Le dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieron a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Entonces nos damos cuenta que Dios le dio al mensajero y le dijo, le dio una voz para que la gente oyera su voz, ¿verdad? Y dijo, si no oyen tu voz, entonces toma agua del río, derrame en la tierra y será sangre. Dios quería que ellos, Dios tenía un mensaje para ellos, un mensaje de su palabra que ellos, que Él quería que ellos oyeran. Y nos damos cuenta que el mensaje era para liberación, ¿verdad? Y encontramos que el mensaje de Moisés, Dios lo envió con un mensaje para librarlos de Egipto y de las ataduras de las cuales ellos estaban esclavos. El mensaje, oír el mensaje, era la condición que Dios les dio para ser liberados. Amén. La única manera que Dios podía hacer algo por ellos es que oyeran el mensaje del mensajero. Y sabemos nosotros que ese oír es más que oír el sonido, es entender. Y entonces ese era el requerimiento de Dios, que oyeran la voz del mensajero para poder ser libres y salir de Egipto. Y el mensaje, si usted se fija, era para fe, sabemos nosotros, y porque fe viene por oír y oír la palabra de Dios. En otras palabras, ve, la palabra viene y trae fe, quita incredulidad, saca confusión, ve y ancla la persona en un absoluto en lo que Dios ha prometido. Fe es la sustancia, es la garantía de Dios ya en ti, que tú ya lo tienes, aunque físicamente no lo tienes. ¿Ve? Sí, Señor, es tuyo. ¿Ve? Y entonces nos damos cuenta que el mensaje del mensajero, ¿verdad?, era para fe. Y es para sanidad del alma. Oír por fe trae sanidad al alma, lo libera y lo sana. Y eso es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad?, al enviar su palabra. Egipto, si usted se fija, rechazó el mensaje de Moisés y vino bajo juicio. Egipto rechazó el mensaje de Moisés. Y vemos que Israel, después de que salieron en su camino rumbo a la tierra, ellos endurecieron sus corazones a esa voz. Y Dios tuvo que traerlos a ellos a juicio por la misma razón que había juzgado a Egipto, por endurecer su corazón a la voz del mensajero. ¿Verdad? Dios le dijo aquí, si no oyen tu voz, es juicio para ellos. Y luego en la jornada, ¿verdad?, la gente que salió de Egipto endurecieron su corazón a esa voz y Dios tuvo que juzgarlos de la misma manera que había juzgado a los egipcios, por la misma razón que había juzgado a aquellas personas. Entonces encontramos, ¿verdad?, el mensaje, si usted se fija, estaba diseñado para librarlos, ¿verdad?, pero ellos no fueron realmente liberados. Egipto todavía estaba en sus corazones. El amor de las cosas de Egipto, y el deseo de volver a ellas no los dejó ir más adelante con Dios. Si hubieran recibido la voz, si hubieran oído, ellos hubieran sido realmente liberados de Egipto, de sus costumbres, de sus apetitos, de sus creencias, de sus tradiciones, de sus modos, de todo lo que ellos absorbieron ahí. Eso salió con ellos. Solo la voz de la palabra recibida, que sabemos nosotros, Dios dijo, tienen que oír, y oír es entender. Y nos damos cuenta de que ellos perecieron en Egipto porque Egipto, en el desierto, porque Egipto estaba en ellos. Encontramos eso y nosotros no podemos ir más adelante con Dios, hasta que todas estas cosas del mundo y los apetitos del mundo, podemos ser liberados de ellos por oír la voz de su mensaje en este día. Dios lo diseñó de esa manera, en esta edad peculiar, en esta edad de denominacionalismo oscuro, en esta edad, donde todo mundo es cristiano, todo mundo cree, en esta edad donde la Odisea lo tiene todo y no se da cuenta que es ciega, en esta edad final, cuando la gente tiene el espíritu como una emoción y está ungido en su espíritu y piensa que esa es la señal, en esta edad de error, solo este mensaje genuino puede liberar al alma del verdadero creyente. Los demás no lo van a recibir. 2 de 2 millones fueron realmente liberados. 2 de 2 millones creyeron, los demás dudaron y murieron por incredulidad, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no oyeron al mensaje del mensajero, y Dios los tuvo que juzgar de igual manera que juzgó Egipto. Ellos pensaron, salimos, pero el juicio los siguió. Ellos terminaron, Jesús mismo dijo, y nuestros padres comieron maná en el desierto. Digo, pero todos están muertos, eternamente separados, por la misma razón. Encontramos estas cosas. Ahora, cayeron en el desierto y perecieron. Aún nuestro Señor diciendo, todos están muertos. Vinieron a juicio, como dije, por la misma razón que Egipto vino bajo juicio. Rehusaron oír el mensaje del mensajero. Si no oyen tu voz, toma agua y derrámela en tierra y será sangre. Pero los que oyeron, el grupo de Josué y Caleb, tenían fe para entrar y poseer la promesa. Ellos se pararon ahí, no importó si las ciudades estaban fortificadas. No importó si habían gigantes en la tierra. No importó si tenían que aparentar ser ridículos al cruzar esa línea de separación. Ellos lo hicieron, los demás no pudieron hacerlo porque no creían. ¿Y por qué no creyeron? Porque no oyeron la voz. Entonces realmente los que Dios sanó fueron 2 de 2 millones. Los que Dios liberó, la palabra liberó a 2, la palabra sanó a 2. El resto no fue sanado y el resto no fue liberado. Ellos danzaron en el espíritu. Ellos comieron maná del cielo. Ellos bebieron agua de la roca. Ellos ofrendaron al mismo cordero que ofrendaron los otros 2, pero estos 2 de 2 millones fueron liberados y los otros no fueron liberados. No importó cuánto danzaron, no importó cuánta emoción tenían, no importó cuántas veces ofrendaron el cordero en el altar, no importó cuántas veces comieron maná, hermana Laura, no importó cómo hicieron, cuánto guardaron las ordenanzas, las fiestas solemnes que Dios les dio y otras cosas, perecieron por incredulidad, no fueron sanados. La palabra del mensajero fue enviada para sanarlos del mundo de Egipto, librarlos de incredulidad, sacar duda de ellos y poner fe adentro. Fe que sabe que lo que Dios prometió es real. No importó cuánto danzaron, no importó cuánto dijeron, Señor, te amamos. Caín dijo eso. Caín llegó y dice el mensajero, Caín era sincero. Con un corazón lleno de devoción dijo, Señor, yo te amo. Pero eso no es el asunto. Cuando la luz vino y Dios mostró el requerimiento de lo que él quería en el altar, Caín no pudo ponerlo. Entonces nos damos cuenta. Los que oyeron, el grupo de Josué y Caleb, tenían fe para entrar y poseer la promesa, poseer la herencia que Dios les dio. No importó, como dije, si habían gigantes, si las ciudades estaban amuralladas y fortificadas, ellos creían. Y esa fe vino por oír ese mensaje, esa palabra. Y esa sanidad, y esa es la sanidad del alma. Cuando la palabra trae liberación del mundo y la cual del mundo, y saca incredulidad y trae fe. Envió su palabra, lo sanó y los libró de su ruina. Los demás perecieron, terminaron dando vuelta en el desierto sin liderazgo divino. El pilar de fuego no los pudo llevar un paso más hacia la herencia. Él tuvo que regresar con ellos y asegurarse que no avanzaran y dieran vuelta en el mismo punto. No había renovación, no había nada nuevo para ellos. Se habían estancado. Y los dejó ahí en estancamiento a propósito. Usted mira las aguas cuando se estancan. Vienen los bichos, los culichos, las lagartijas, los animales del estancamiento. Y las aguas se vuelven nocivas. Y entonces nos damos cuenta de estas cosas. Mira una iglesia estancada. Mira un creyente que dando vueltas en el mismo lugar, le entra como el indio que está enfermo, está perdido, le entra la fiebre. Y él no sabe cómo ir más adelante porque dejó el guía. Entonces, Dios les dijo cuando salieron, envío mi ángel, oye su voz. Y él te introducirá en el lugar que yo he preparado. Y esa voz de ese ángel estaba en Moisés. Y él dijo, no le seas rebelde a él. Él no perdonará vuestra rebelión, pero si en verdad oyeres su voz, seré enemigo de tus enemigos. Y te introduciré en la tierra del Jebuseo, del Eteo, del Amorreo, la cual yo te haré heredar. Le puso la condición, oír el mensaje, abrir el corazón de ellos a la palabra que estaba siendo enseñada por el maestro Moisés. Pero nos damos cuenta, ellos dijeron, bueno, está bien, un poquito por aquí, otro poquito por allá. Ellos oyeron el sonido, pero su corazón no estaba realmente en recibir y absorberse de ese mensaje para creerlo. Fe viene por oír. Fe es sanidad del alma. Fe trae liberación al alma. La palabra trae fe, saca incredulidad. La palabra viene y trae luz al alma y echa fuera la oscuridad y las tinieblas y la confusión. Ella posiciona al creyente en lo que Dios le ha prometido. Y sabe, fe, el otro día hablamos acerca de Judas diciendo, yo quiero que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada. Y vimos ahí cómo se necesita doctrina. Doctrina es fe. Ve, usted tiene que saber qué es lo que usted está creyendo. Si usted no sabe la doctrina, no podemos tener fe genuina en lo que Dios ha prometido si no sabe la doctrina. Y lo explicamos el otro día. Ahora miremos estas cosas. Ahora, una iglesia sin doctrina no es iglesia. Entonces, endurecieron su corazón esa voz. Y Egipto aún estaba en ellos. Nos damos cuenta que ellos querían, se quejaron y quisieron regresar de donde Dios los había tomado, volviendo. No querían avanzar, querían regresar. Egipto estaba en ellos. Si hubieran oído esa voz, hubieran sido liberados de Egipto y no los hubiera estorbado para entrar en la tierra de promesa. Ahora, aquí está el libertador. Aquí está el libertador con el mensaje y con la evidencia que los puede liberar, las señales que Dios le dio. Sin embargo, esta gente no tomó en serio ese mensaje. Y no fueron liberados, ni fueron sanados. Pero dos sí. Entonces, si usted se fija, mientras el amor de Egipto estaba en ellos, realmente no podían avanzar hacia la herencia que Dios les había dado. El mensaje de Dios por Moisés estaba diseñado para librarlos de Egipto y traerlos a fe para poseer la heredad, pero endurecieron sus corazones a esa voz. Y lo vemos en Hebreos 3, donde Pablo en su día, trayendo a la gente, tomando la escritura y dice, si eres hoy su voz, otra vez, porque Dios siempre tiene su voz. En los días de Pablo, está trayendo el paralelo de lo que había tomado lugar en Egipto de nuevo en su día, como también lo encontramos en este día. Y dice, fíjense mientras desarrollamos el tema un poco. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 3 con 8, 7, por lo cual dice el Espíritu Santo: si eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de las cuales me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no tenían rumbo fijo. Como el hombre que vaga, como el hombre que sueña despierto. Dios hizo tantas cosas. Dios probó su promesa dada a Abraham. Dios cumplió la parte de su compromiso, como ha hecho en este día, que Dios iba a restaurar los hijos a la fe original, que iba a traer esta restauración de ese árbol novia, que iba a traer esos hijos de nuevo en su imagen. Y lo probó y dio el mensaje para eso. Y lo mismo que hizo allá con ellos: ellos, en vez de ir avanzando hacia la promesa, se estancaron y dieron vueltas. Y usted encuentra en la iglesia muchos hoy en día en esa condición. Dios ha cumplido su parte. El entusiasmo lo perdieron, la visión la perdieron. Entonces dice aquí: por tanto juré en mi ira, y no han conocido mis caminos. Sí, no lo conocieron. Por tanto juré en mi ira y no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin la confianza del principio. Entre tanto que se dice: si eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces la palabra no hizo nada por ellos. Vemos que cuando vinieron los 10 espías y ellos regresaron, como ellos venían hablando, si usted se fija, contrario a la voz original. Pero cómo eso resonó con esta gente. Ellos creyeron esa voz contraria y buscaron manera de regresar por donde habían venido, no hacia donde Dios quería llevarlos. Volviendo por donde el Espíritu, las estaciones pasadas, por donde el Espíritu los había encaminado, querían regresar de vuelta por ahí. Como que si la vida en el grano quiere volver al tallo. Y entonces encontramos, vinieron hablando estos hombres en contra de la promesa que Dios les había dado, pero eso sí resonó en el corazón de esta gente. Y en contra de la fe que Dios prometió. En contra de la fe. Y esto hizo desfallecer el corazón de la gente, que deseó un líder para llevarlos de regreso por donde habían venido. No querían avanzar, querían volver por donde Dios había venido. Y por eso encontramos muchos volviendo a la manera de hacerlo por Lutero. Yo solo tengo que creer. O a la manera de Wesley, una vida santificada. O a la manera de los pentecostales, una emoción, un don, una sensación. Algún grito, alguna cosa así. La gente enfrascada en estas cosas en vez de avanzar. En fe hacia la promesa. Dios tiene un propósito. Dios no se ha estancado. Dios está caminando adelante con la gente que quiere caminar con Él. Si usted no camina con la luz, y la luz solo va a dar un paso a la vez, si usted no camina con la luz y da ese paso con la luz, usted se va a quedar en tinieblas y no va a tener guianza para ir adelante. Una vida que no sigue a Cristo a diario llega a ser una vida denominacional. Y nos damos cuenta de eso. Ahora, pero vemos que Josué y Caleb hablaron en uno con el mensaje original del mensajero. En ellos estaba también esa voz original, pues se quedaron con el mensaje original del ángel y ellos dijeron: subamos y tomemos la tierra. Amén. Dios ya no las dio, dijeron ellos. Pero los otros dijeron: no podemos, vamos a ser ridiculizados si creemos así. ¿Ve? Sí, Señor, si intentamos hacerlo de esa forma, vamos a quedar en burla. Y Dios se disgustó y juró que ninguno de ellos iba a entrar. Por la misma razón, si la vida que está en el tallo renuncia a avanzar a la nueva etapa de la borla, se seca y se muere. Si la vida que está en la borla renuncia a avanzar a formar la vida del forro, se seca y se muere. Y si la vida que está en el forro rehúsa avanzar hacia la imagen de la vida original en el grano, se seca y se muere. Y tiene que madurar en la presencia del sol, secarse de todo lo verde y tornarse un grano dorado en fe para ser tomada. No puede ser fe verde, fe madura para el rapto. Entonces, si usted se fija, Dios se disgustó con ellos, quedaron dando vueltas y vueltas en el desierto. Y ya eran almas sin perdón, no había más que hacer por ellos. Dios los había entregado a juicio. Ya no había manera de hacer, ¿verdad? No había manera, ellos no podían ir adelante, Dios no les iba a ir más, permitir ir adelante, ¿verdad? Quedan siendo almas encarceladas. ¿Dónde? Ellos no pensaron que les iba a costar su vida. Ellos no pensaron que esa actitud les iba a robar el privilegio de permanecer en la vida. Como el mensajero habló en el mensaje: ¿cómo puedo yo vencer? Y él vino el pensamiento porque un día estaba pasando un río y había un tronco que había, una rama grande que había caído del árbol. Y se miraba hermoso y se paró sobre él. Y cuando se paró, se rajó con el peso, no pudo sostener el peso, se había podrido. Mientras estaba recibiendo la vida del tronco, él podía vencer y sostener el peso porque estaba recibiendo vida, pero cuando fue desconectada de la fuente de la vida, se pudrió. Y se pudrió, dice, dos veces más ahí en el agua que le estaba dando vida al árbol. Y ahí hay gente en la iglesia que está pudriendo dos o tres veces más porque no se mantuvieron en la rama original o en el tronco original y están en donde están las aguas corriendo del Espíritu en la iglesia y están muriendo mucho más rápido que hubiera sido si no hubiera sido ahí. Entonces encontramos que es peor, es peor. ¿Ve? Entonces vemos estas cosas. ¿Ve? Entonces fijémonos mientras... Dios nos ayuda. No había más perdón para ellos, aun cuando el maná siguió cayendo y el agua de la roca no faltó, pero el pilar de fuego no lidió con ellos en liderazgo para seguir avanzando. Los dejó que dieran vueltas en el mismo lugar. Él no podía guiarlos más adelante. Si Dios quita su liderazgo de alguno de nosotros, hermanos, estamos perdidos. Si Él rehúsa abrirnos más las otras etapas de su palabra, usted está muerto. Si Dios deja de lidiar con usted, mostrándole el camino a seguir, la siguiente etapa por venir, mientras Él lo guía de gloria en gloria, de fe en fe, a llegar a la plenitud de su promesa, usted está muerto. No lo podemos conformar. Entonces, ellos eran religiosos, llamaban a Dios y siguieron haciendo la ofrenda en el altar, claro, pero nada les servía, sus almas estaban muertas. Entonces, los que oyeron, ¿verdad? Nos damos cuenta, ellos son los que fueron liberados de Egipto, de incredulidad, y fueron sanados. Y tenían fe para poseer la promesa de Dios. Entraron y derrotaron al enemigo, hicieron suya la tierra como Dios se los había dicho. Este era el fruto de oír el mensaje de Moisés para el día que vivían. Sí, Señor, Dios le envió un mensaje para el reto de su edad, para el reto de su tiempo. para librarlos de las ataduras del reino que dominaba en ese día. Pero el enemigo hoy ha venido más astuto. El enemigo hoy ha venido con mejores tácticas, con más alto engaño, con mayores poderes. Y cuando, igual que fue en las edades de la iglesia, si usted se fija, la edad de los apóstoles, luego la edad de los mártires, luego la edad de la reforma, pero luego venimos a la edad, ¿ve?, cuando estamos encarando el final, el gran reto final, cuando el enemigo salió astuto, ¿ve?, en la forma de un jinete, un caballo blanco, Dios soltó el poder, el león, ¿ve?, la voz del león influenció la edad. Ellos actuaron, se movieron bajo ese mensaje que tenían, ese mensaje apostólico. Luego, cuando el enemigo se montó en el caballo rojo, sacó la espada porque tenía el Estado y la iglesia juntos y empezó a masacrar y perseguir. El espíritu del buey fue suelto. Ellos actuaron bajo ese espíritu y vencieron al enemigo. ¿Ve? Y cuando la edad de la reforma, la edad oscura, cuando estaba comprando tanto de esto por lo otro, y el rey, y él estaba recaudando la riqueza del mundo, Dios levantó hombres astutos como Lutero, como Wesley, los reformadores, ¿ve?, para hacerle frente a la cosa, la astucia del hombre. Los que oyeron esa edad, a esa voz que habló del hombre, vencieron. Pero hoy venimos a la edad del águila, la edad profética, donde se necesita, ¿ve?, oír profético, inspiración profética, como Juan, que fue traspuesto al día del Señor y oyó esa voz clara como de trompeta. De ahí toda confusión en esa presencia cayó a tierra, toda duda cayó a tierra, se elevó como el águila. En este día se requiere eso, poder entrar en la edad de lo profético en este día y los misterios que estaban sellados en la Biblia para vencer el reto de esta hora. Dios tiene su mensaje y tiene su gente caminando con él. ¿Ve? El mensaje de Moisés estaba diseñado para vencer el tiempo de él y los retos del desierto. ¿Ve? Y poseer la tierra. Pero el mensaje de hoy, igual que los mensajes de otras edades, estaban diseñados para el reto de su día. Y la gente no entiende eso. Dios no tenía mejor que enviarnos. En esta edad, Dios no tenía mejor que enviarnos cuando todo el infierno es suelto. Cuando hay un montón de falsos llamados cristianos ungidos con el mismo espíritu, haciendo las mismas cosas que puede ser el verdadero. Dios no tenía nada mejor que enviarnos que este mensaje. Ve, desde el séptimo ángel, esta revelación de estos siete sellos, no hay nada mejor que esto. Pero la gente no lo ama. Igual que fue con la gente de Israel en el desierto. Ellos pensaron que podían todo iba a estar bien porque comían maná, porque bebían agua de la roca, porque hacían el sacrificio ahí en el altar, porque miraban a Moisés, miraban el pilar de fuego, pero estaban errados, murieron. Dijo, tienen que oírte. Y si no te oyen, agarra agua y derrama en la tierra y será juicio. Y ahí fue juicio para Egipto. Y también fue juicio para Egipto en el desierto, porque Egipto estaba en ellos. No cambió nada. Ellos pensaban, porque no estaban en la denominación y estaban en el tabernáculo, gracias, que estaban libres. ¿Cuán ciego es el creyente manufacturado? Que él puede o no abrir su corazón a la voz de Dios y no importa. Hoy en día la gente, va a predicar de eso otra vez. Así pensaron. Voy a oír cuando me da la gana. Entonces nos fijamos en estas cosas. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Dios siempre envía su mensaje para su gente. Lo ha hecho en cada edad. Cuando Dios tiene hijos en la tierra y están enredados en el mundo y los sistemas del mundo enredados en tradiciones y oscuridad religiosa, Él envía su palabra, como lo hizo en los días de nuestro Señor. En Mateo 4 lo vemos, fíjense. Era una edad. Oh, hermano, tenían entrenamiento religioso. Tenían grandes maestros. Ve que podían enseñarle las entradas y las salidas de la Biblia. Oh, tenían todo eso. Pero Roma los dominaba. Igual que fue en los días de Elías, Jezabel los dominaba. Igual que fue en los días de Moisés, Egipto los tenía atados. Y el mensaje de Moisés era para librarlos de Egipto. Y aunque los sacó físicamente de Egipto, Egipto estaba en ellos. Como hubo juicio para Egipto en la tierra de Egipto, hubo juicio para Egipto en ellos en el desierto. Mateo 4, vamos a leerlo rápidamente, que Dios nos ayude a avanzar aquí. Cuando Jesús oyó que Juan estaba, 4:12 de Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, cuando había oscuridad en ese día, como hoy en día hay gran oscuridad, ¿ve? Jesús vino con un mensaje. Él vino con el mensaje de la palabra vindicada para el día, luz para el día. Él vino con la enseñanza que iba a tener que enseñarse entre la dispensación de la ley y de la gracia. Porque solo el mensaje de Jesús podía sacar a la gente de las viejas costumbres, de la vieja ley, a recibir los beneficios bajo la sangre del Cordero, bajo la gracia. ¿Ve? Porque la cosa era, igual que Moisés tuvo que sacarlos de Egipto y meterlos en la promesa, Jesús los iba a sacar de todo ese enredo y meterlos en Pentecostés. ¿Ve? Para que recibieran poder de lo alto. Para que pudieran escribir un libro de hechos, para que pudieran reflejarlo él en su imagen y hacer sus obras. El mensaje de Jesús tuvo que mostrarles que eso estaba caducado, ya no servía, ¿ve? Y que todo era una sombra y solamente eran tipos, que la ley apuntaba a algo mejor. Y él tenía el mensaje para eso. Los que lo oyeron, lo recibieron. Entonces encontramos, igual que hoy, Dios tuvo que traernos más allá de las edades. Recuerde, el mensajero siempre viene al morir de la última edad. ¿Correcto? Cuando la Odisea está muriendo, el mensajero viene. Recuerde, la edad de la Odisea es el forro. Pero el forro no es el fin. Él dijo, es el forro pentecostal, lo dijo en los mensajes. ¿Ve? Pero entonces el forro tiene que secarse para que la vida que está en el forro entre en el grano. Y nos predicando los sellos dijo, este libro no podía ser abierto hasta que las edades de la iglesia caducaran o terminaran. ¿Ve? Más allá de las edades. ¿Ve? Cuando las edades de la iglesia y las edades de la iglesia han terminado. Entonces ve, igual que fue con Apolo. Apolos tenía el bautismo de Juan el Bautista y era un hombre poderoso en las escrituras, pero él no pudo llevar a la gente de la vieja dispensación dentro de la dispensación del bautismo del Espíritu Santo porque él no tenía la revelación. Entonces vino Pablo y llegó ahí después de que Aquila y Priscila le dijeran a él que había algo mejor. Que a él le hacía falta algo. Él tenía un mensaje donde podía traer a la gente a vaciarse, pero no tenía un mensaje donde podía traer a la gente para llenarse. Y entonces, Dios hoy vino para sacar la gente del viejo enredo de la vieja iglesia y traerlo dentro de esta nueva edad que le llamó la edad eterna al final de los sellos. Y el hombre que debe ser redimido en la edad eterna al final de los sellos es el hombre perfecto en la estatura, el varón perfecto. Y esta cosa no pudieron ser, hasta que esta palabra que estaba sellada fue abierta, porque venimos al Efesios, y el Efesios es volver al principio. Dice el mensajero, Jesús era el Efesios. Igual que Israel salió de Egipto, y saliendo de Egipto tuvo que venir volviendo, ¿dónde? A la tierra donde los padres habían vivido, donde estuvo Abraham, donde estuvo Isaac, donde estuvo Jacob. Ellos vivieron en la tierra. Pero después de Abraham, Isaac y Jacob, la iglesia terminó esclava en Egipto, igual que las primeras tres edades eran apostólicas, Pablo, Irineo y Martín. Pero después de Pablo, Irineo y Martín, la iglesia terminó esclava de nuevo en el mundo de Egipto. Y luego Lutero vino y sacó un primer paso fuera, que era justificación. Luego Wesley en el desierto, santificación. Pero ahora venimos al Jordán y tenemos que cruzar dentro de la tierra, dice el mensajero. Señor, ábrenos este libro que está sellado en la parte de atrás del libro y permítanos entrar en ese lugar, porque Josué metió la gente dentro de esta tierra. Entonces vemos estas cosas, mensajero, tratando de mostrarnos cómo Dios hizo estas cosas para meternos donde estaba, donde los padres caminaron. Y tenemos el mensaje para medir con el reto de este día. No hay nada que puede tomar su lugar. No hay tradiciones, no hay conceptos, no hay mejores criterios, no hay asistencia religiosa, no es que tan bien te vistas o no te vistas. Tiene que ser fe, viene por oír. Cuando la verdadera enseñanza del ángel viene, saca la incredulidad y pone fe y sana el alma. ¿Cómo ver argumentos contra la palabra? Entonces encontramos estas cosas. Los que oyeron el mensaje de Jesús fueron liberados y sanados. Fue en ese grupo de apóstoles que recibieron el mensaje, los llevó a escribir un libro de hechos. Reflejaron a Jesús y las obras de él hicieron. Manifestaron que eran uno con él, y el resto de la nación que rehusó recibir gracia enviada a ellos. Los que permanecieron en ese sistema antipalabra vinieron bajo juicio y perecieron cuando Tito entró y destruyó la ciudad. Perecieron. Miren en Juan 6. Hombres que caminaron con él. Cuando Jesús les dijo quién él era: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Porque le dijo quién era y para qué vino. Ellos no estaban interesados en el mensaje de Jesús, estaban interesados en las sanidades. Muchos le siguieron, digo, porque yo les di de comer. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Jesús, siendo el Hijo del Hombre, siendo revelado a ellos y oyéndolo tomar la escritura y revelarles por ellas quién él era y para qué había venido, eso trajo liberación en ellos. Trajo sanidad. Porque, hermano, recuerde, ningún mensaje puede salir fuera de las páginas de la Biblia. Repito, ningún mensaje puede salir fuera de las páginas de la Biblia. Jesús tuvo que tomar las escrituras, como tomó delante de los caminantes de Emaús, y por las escrituras mostrarles que ellas hablaban de él para ese día. Ningún mensaje puede tomar efecto si no viene de la palabra. Tiene que ser la palabra. Y Jesús tomó por la palabra y mostró lo que él era. Dijo: no fue Moisés que les dio el pan genuino. El de Moisés solo era una sombra. Yo soy el verdadero pan. No diciendo que era mentira, pero que el maná solo hablaba del verdadero maná, Jesús. El pan de vida. Porque recuerde, él es la harina, ¿por qué? Porque Él es la ofrenda de harina, porque el grano de trigo siendo molido, cada parte es igual. Ve, usted no puede tomar de la Biblia y separarlo a Él en ningún momento. De Génesis, Apocalipsis, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Él es la palabra. Entonces, todo mensaje tiene que salir de aquí. Y todo mensaje tiene que salir de las Escrituras, revelando la edad y los retos de la edad y las promesas de la edad, porque Dios lo dejó todo aquí. Ahí está. Pero ¿qué pasó? Igual que en otro tiempo, ve, tradiciones, falsos conceptos ciegan a la gente para ver las cosas que Dios prometió y está haciendo. Jesús les enseñó por las Escrituras quién era y para qué vino. Y eso trajo liberación en los que lo oyeron. Trajo sanidad a sus almas. Sabemos que Jesús sanó por la palabra a muchos. Los ciegos vieron, los cojos caminaron, los enfermos físicamente fueron sanados. Pero la sanidad más grande y la que es eterna, la que importa realmente, es la del alma. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. En el desierto dos fueron sanados, dos fueron liberados, Josué y Caleb. Los demás, Egipto los reclamó. Y lo mismo es en este día. Necesitamos liberación. Liberación de todos estos falsos conceptos de toda la iglesia, del mundo y sociedad del mundo. Y cómo este mensaje, hermano, ha habido una invasión de error. Pero Dios no va a dejar que sus hijos permanezcan en error. Yo le voy a decir eso ahorita. Alguien lo va a recibir, el que está ordenado lo va a recibir. La palabra es como el espada de dos filos, corta entrando, corta saliendo. Es la edad que vivimos. Fíjense. Entonces, damos gracias a Dios por esto. Fíjense. Ahora envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Los que oyeron el mensaje de Jesús fueron librados y sanados. Y recibieron la herencia de los hijos de Dios, pues ellos manifestaron todo lo que Adán perdió en Edén. Solo faltaba que fueran despojados de su viejo cuerpo o de la vieja ciudad donde ellos moraban. Pero en cuanto a redención, redención es traer de regreso, usted se fija, a su estado y condición original. Como hablamos el otro día acerca de Jesús diciendo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ha habido un clamor en el hombre desde que él cayó. Ha habido un clamor en el hombre por regresar a su estado original, porque él no está en su condición correcta. Dios no hizo al hombre para que estuviera en una condición caída. Dios hizo al hombre para que viviera en su imagen, viviera en su presencia y fuese un Dios y hablara la palabra. Y mientras el hombre no regrese ahí, hay un clamor por volver, y él no va a estar satisfecho hasta que ese clamor sea satisfecho cuando él llega a estar en esa condición. Por eso inclusive tomamos almas bajo el altar. Ellas están orando. Cuando el cordero toma el libro, habían estado orando por redención, orando y dijo: vamos a volver a la tierra y ser rey y sacerdotes. Están en su cuerpo celeste, pero la jornada no ha terminado. ¿Por qué? Porque no han entrado en el glorificado. Todavía ahí están clamando. Jesús dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y Cristo es la justicia de Dios, y Cristo es la imagen de Dios. Ve, bienaventurado el hombre que tiene sed y hambre de ser como Cristo y estar en su imagen. Será saciado. Tomamos tiempo el domingo pasado para explicar estas cosas. Como el niño que se comía los borradores de los lápices. Rascaban la cabeza de los padres. ¿Por qué lo hacía así? Lo llevaron del médico, le hicieron los análisis de exámenes y dieron cuenta que le hacía falta azufre. Había un clamor en el niño y el borrador tenía el azufre para satisfacer el clamor. Y mientras hay un clamor en tu corazón por un Dios, hay un Dios que puede saciar tu alma. Y ese clamor nunca, en la creación, tomamos la creación misma, está deseando volver a su condición original y está esperando que el amo vuelva. algo en ella que sabe que no está en su estado correcto y anhela volver. Entonces, sí, estos hombres regresaron, fueron moldeados a la imagen de la palabra como lo era Adán, los apóstoles. Manifestaron autoridad sobre los elementos como Adán. ¿Eh? La iglesia novia de ese tiempo llegó ahí por el mensaje de Jesús. Siendo ellas virgen, solo la palabra, mientras se mantuvo en esa condición, expresaron estas cosas. Pero cuando se apartaron de la palabra original, cayeron de nuevo de ese estado. Pero Dios prometió, yo restauraré ese árbol novia. Yo lo voy a restaurar, yo voy a restaurar ese árbol original. Yo lo voy a traer de vuelta al principio. Yo voy a traer mi casa otra vez en mi imagen. Yo voy a coronar la pirámide. Dios lo prometió. Prometió el mensaje para hacerlo. Y mire, cuando venimos a la edad más enredada de todas las edades, es como el lirio cuando es puesto, crece en los pantanos, en las aguas estancadas, lodosas, ligosas, sucias. Fue puesto en medio de ese enredo, ¿ve? Pero no es parte de ese enredo. Hay algo dentro de él que es una belleza que fue puesta ahí antes de en él, pero solo él solo llama vida. Así venimos nosotros en esta edad, como el lirio en medio de estas aguas sucias, turbulentas. Pero ve, Dios nos está llamando de vuelta a expresar esa vida que puso en nosotros. Esa belleza que todo el tiempo estaba aquí. En medio de este enredo, Dios nos trajo esta luz. No hay otra cosa. Cuando el enemigo viene como ríos de la escritura, Dios levanta bandera contra él. No hay otro. Dios no tenía otro mejor remedio para librar a su gente. Envió su palabra, los sanó y los libró de su reino. Dios no tenía mejor mensaje. Dios no tenía mejor manera que enviar el séptimo ángel y abrir estas cosas a nosotros y trazar por las escrituras lo que todo el tiempo otros hombres pasaron por alto para fe, para esta hora, para enfrentar el reto y vencer en este día. ¿Pero qué hace la iglesia? Ellos lo toman tan indiferente. Si un hombre está enfermo, de veras está enfermo, y él tiene un demonio de cáncer que no le deja estar libre, y alguien dice, aquí tengo la pastilla que te va a librar. Hermano, si él tiene que cruzar los mares turbulentos para encontrar la pastilla, lo va a hacer, porque él sabe que es su boleto de escape. Y esta palabra es el boleto de escape. Dios dijo, voy a restaurar la fe de los hijos. Y prometió el mensaje de su palabra que lo iba a producir. Prometió que iba a traer estas verdades que se perdieron en las batallas por la verdad. Él lo prometió. Prometió que iba a haber una gente que se iba a alimentar desde el libro abierto. Él iba a dar alimento especial en esta hora. Ese libro sellado que estaba sellado ahora ha sido abierto y ahora siendo ministrado en revelación. Era para producir en ellos fe para el reto de esta hora. No había otra forma antes que la edad gentil termine. Porque eso es al final de la edad gentil. Dice, ¿cómo sabes eso? No, porque lo que sigue en la escritura es Moisés y Elías predicando a los judíos. Estamos en el tiempo que Pablo llama la plenitud de los gentiles. Jesús lo llama el tiempo de los gentiles. O al revés, Jesús le llama plenitud y Pablo llama el tiempo de los gentiles. Y veis cómo hay un tiempo para los gentiles antes que Dios se torne de vuelta a Israel. Pero lo último que hay antes que Dios se torne a Israel, lo último que hay en las escrituras es una gente comiendo el libro. Alimentándose de un alimento especial que estuvo sellado en las páginas de la vida todo este tiempo. Dios lo diseñó, ¿para qué? Para sanar tu alma. Y librarte en este día de todo este engaño y todo este error. Igual que mire cómo Micaías, ahí en la presencia de estos 400 falsos ungidos, no cayó en la trampa como el resto, porque él podía ver el error. ¿Qué hizo eso? Oír la palabra del mensajero. Los demás dijeron, vamos a unirnos. Mejor estar con el grupo y que estar solo. Razonamiento no te va a llevar a ningún lugar, hermano. Entonces, sí, Dios dijo que iba a hacer estas cosas. Ve, esta gran revelación de Jesucristo que estaba aquí sea todo este tiempo. iba a esperar que el séptimo ángel viniera y Dios iba a traer estas cosas de manera que se iban a entender y oír ese entender. Daniel dijo que cuando este libro sellado sea abierto, iba a haber una gente que lo iba a entender. Digo, los entendidos lo entenderán. Será hecho claro. Dios lo va a hacer claro. Dios prometió hacerlo claro. Dios prometió, ve, que iban a oír la voz del Espíritu. Y prometió que estas cosas iban a ser claras a ellos. Daniel lo dijo. Y no fijamos. Usted no se puede alimentar de un libro sellado donde estas cosas que están aquí no son claras. ¿Cómo usted tiene que alimentarse de una revelación de algo hecho claro? Hecho claro por Dios. ¿Cómo usted va a comer algo que es confuso? ¿Cómo su alma se va a alimentar cuando usted no tiene claras estas cosas? Usted va a estar en confusión, y confusión es estar atado y no estar libre. Tener dudas todavía. Pero Dios prometió hacerlo claro. Y fe viene por oír el mensaje de Dios. Cuando es trazado en la luz de su espíritu, ¿ve? Produce fe, echa tierra duda, echa tierra confusión, hace claro lo que no está claro. Y usted dice, qué tremendo, y su alma se llena. Y cuando su alma se llena, las dudas caen a tierra. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. José y Caleb sabían dónde estaban parados. Los demás dijeron, oh, los gigantes, dijeron, oh, la ciudad amurallada, oh, vamos a hacer el ridículo, vamos a hacer el hazme reír de todas las naciones. Sí, usted no puede alimentarse de un libro sellado cuando estas cosas aquí no son claras. Pero Dios dijo que lo iba a hacer claro por la locura de la predicación, para los que la pueden oír. Porque ese oír es entender Dios por su espíritu, haciendo claro las cosas de Dios para el creyente. Es la manera de Dios de hacerlo, hermano. No hay otra manera. Sí. Pablo dice en el libro, creo que Romanos. Romanos creo que 10. Creo que Romanos 10. Dice aquí. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿cómo van a creer si no pueden oír? Tienen que primero oír para poder creer. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿cómo van a oír y cómo van a creer si no hay una voz, un predicador hablando? Esta es la manera de hacerlo. Pero Pablo dijo, no dejemos de congregarnos, especialmente que el día se acerca. Mira que estamos acercándonos a este gran reto, hermano, cuando más fe necesitamos. No conoce usted como la Virgen Fatua, aquella despertó tarde. Cuando ella despertó, no había manera de arreglar su problema. Ella se dio cuenta que había pasado por alto el tiempo de preparación, porque la Biblia dice que las que estaban preparadas entraron. Si usted va a preparar una cena, usted tiene que comprar los ingredientes, usted tiene que picar tal vez las verduras, preparar la carne si la va a hacer, luego freír esto y arreglar esto otro y empezar a meter todos los ingredientes en un solo. Eso toma tiempo, es una preparación provista. Lo mismo es la preparación para el rapto. Las que estaban preparadas entraron a las bodas y se fueron. Y si ellas pasaron por alto ese tiempo de preparación, pensaban que diciéndole, denme lo que tienen y ya lo vamos a recibir. Le dijeron, no, ustedes tienen que ir a orar. Vayan a arreglar su problema ustedes, porque esto es individual. Si la gente no entró en esta preparación, Noé, Dios tuvo que esperar a Noé que terminara el arca. Noé tuvo que poner cada pieza en su lugar. En cada temporada él encontró el material que el arca requería para flotar. Y lo mismo estamos haciendo en nosotros. En cada temporada estamos añadiendo el material dentro de esta arca llamada el cuerpo para subir. ¿Cuándo suceden de la noche a la mañana? ¿Ve? Dios a veces toma ciertos elementos en cierta predicación que tú necesitas, bueno, ok, y luego en otra temporada toma otros elementos y tú estás absorbiendo eso que estás haciendo, estás siendo preparado. Fijémonos, que Dios nos ayude a terminar. Entonces dice aquí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces vemos nosotros, fe dice aquí, después es por oír y oír la palabra de Dios. Bien, entonces, de acuerdo a Corintios, que nos explique estas cosas, fíjense, vamos a leerlo un momentito, 2 Corintios, 1 Corintios 2, creo que el sábado pasado tomamos un poco esto. Solo hay uno que puede hacer claro estas cosas y es el Espíritu de Cristo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Se necesita el Espíritu de Cristo en nosotros, el guía de toda la verdad. Él se tomará lo mío y os lo hará saber. ¿Eh? Se necesita el Espíritu de Cristo o estas cosas nunca serán claras. Entonces fijémonos aquí un momentito mientras abrimos esto y Dios nos ayude. 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Estas cosas que ojo no puede ver y oído no puede oír, Dios nos reveló estas cosas por su Espíritu, porque el Espíritu dice escudriña, dice aquí, aún lo profundo de Dios. ¿Y cuál es lo profundo de Dios? Aquí está en su mano. Esto es lo profundo de Dios. Su palabra. Aquí está. Entonces sigamos. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El hombre sabe como hombre porque es hombre. Pero Dios conoce como Dios porque es Dios. Y si Dios está en usted, las cosas de Dios se hacen claras. Él dice, esa es mi palabra y esto significa esto y esto significa lo otro. Mientras la palabra viene, Él está enseñándote. Es el creyente el que puede oír. Es el creyente el que va a ser, estarán tus hijos enseñados por Dios. ¿Eh? Y es enseñar, son los que el Espíritu Santo viene a ellos y les enseña. ¿Ve? Todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo necesitamos abrir nuestro corazón al Espíritu de Dios? ¿Ve? Dice aquí, ve. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces eso es lo que hace las cosas. Entonces Dios nos revela estas cosas por el Espíritu, porque Él escudriña lo profundo. Es Él en el corazón del elegido que hace claro estas verdades para que usted se pueda alimentar de ellas. Usted no puede alimentarse de algo que está confuso. Como el cordero en Egipto tenía que ser cocido con fuego, entonces lo podían comer. Solo el fuego de Dios, el Espíritu de Dios, puede cocer este alimento para que usted se lo pueda comer. Aún Pablo dijo, y si hablo en lenguas y no hay intérprete, ¿de qué sirve? ¿Cómo dirá amén, ve, el que está oyendo si no sabe lo que está siendo hablado? Cuando Dios habla en su lengua, lo cual es una lengua rara, le dijeron a Jesús, hey, vos, no te entendemos, que hablas ruso o qué. Y ustedes no oyen mi voz, no me entienden porque ustedes no son mis ovejas. ¿Cómo Dios va a venir y darle la interpretación de su palabra a un hijo del diablo? Ahora no se va a usted quedar ahí, ¿verdad? Porque si usted no tiene entendimiento, póngase de rodillas y pídele a Dios, Señor, yo quiero saber, y Dios le va a contestar. ¿Me entiende lo que estamos hablando? Entonces encontramos estas cosas. Entonces usted se alimenta de lo que el Espíritu le revela. La gente dice, hoy me alimenté de la palabra. Y igual entró como salió. Y peor porque no oyó ni jota. ¿Cómo me pudo haber alimentado? Y vamos a seguir viendo cómo verdaderamente llega a ser un alimento real. Fíjense. Entonces, comiendo así este libro abierto, porque el libro tiene que ser abierto y tiene que ser abierto, solo el cordero y el mensajero lo puede abrir. Solo el cordero lo puede revelar. Dice, si nosotros, nuestros pensamientos pecaminosos pudieran ser puestos a un lado, dice, el cordero puede venir desde gloria a su corazón y hacerlo claro. En los sellos dice eso. Nadie más podía abrir el libro. Por eso ve, después de que el ángel trae la revelación, lo siguiente es, tome el libro de la mano del otro ángel. No el séptimo ángel, el otro ángel, el ángel fuerte. Cristo. Ve, comiendo entonces así, pues Dios lo selló por la manera que lo escribió. Claro, está sellado por la manera que está escrito, porque aquí ha estado todo el tiempo. Y Dios lo iba a abrir por la manera que lo predica, porque ahora por la predicación vemos lo que esto era todo el tiempo. Porque nos lleva, el Espíritu nos lleva aquí por lo que el mensajero dijo, nos lleva aquí por lo que el mensajero dijo, nos lleva aquí. Ahí empezamos a unir esta escritura con esta escritura con esta escritura y el cuadro se abre por la manera que se predica. Sellado por la manera que se escribió, revelado por la manera que se predica. Pero la gente viene de la iglesia, hermano, y no aprovecha su tiempo porque no miran la manera de Dios de hacerlo. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Fíjense. El Espíritu traza estas cosas y revela lo que son, entonces las hace claras al oído para que tenga fe en lo que Él ha prometido. Entonces usted está alimentándose. Alimentándose de esta palabra. ¿Verdad? Dudas están cayendo, claridad viene a su corazón, confusión empieza a salir. Amén. ¿Cómo Josué pudo decirle, Judá, esto es tuyo? Si ellos hubieran leído el libro de Moisés, nunca hubieran encontrado de que Judá era parte, esa era la parte de Judá, era esa. Pero Josué, por revelación, le digo, mira, tus límites van de aquí, 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 acá, y no te vas a meter en otro territorio porque eso le pertenece a tu hermano. Ahora, si él hubiera leído solo el libro, no lo hubiera encontrado. Pero Dios se lo dio a Josué para dárselo a él. Porque ya lo había dado a Moisés, pero lo dejó aquí así. ¿Me entienden? Judá, leyendo el libro de Moisés, no hubiera encontrado su tierra. Porque el libro no decía, Judá, esto es tuyo. Pero Moisés ya lo tenía aquí en el libro. Nada más que estaba escrito en misterios. Entonces Dios, el mismo ángel que se lo dio a Moisés, vino a Josué. Y se lo reveló a Josué para que se lo diera a Judá. Se lo hizo claro. No importó quién estaba en la tierra, esto es mío. Yo lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque Dios le hizo clara la palabra. Para él, envió su palabra, lo sanó, toda duda, toda confusión cayó a tierra y los libró de su ruina. Es el remedio, Dios no tiene mejor remedio que su mensaje de la hora. Dios no tiene mejor remedio. Dios no tiene mejor remedio en este día cuando confusión religiosa y todo tipo de gente alardeando aquí y uno gritando acá que ellos tienen la cosa porque hacen esto y otros porque hicieron esto lo tienen y la mente de la gente no sabe ni dónde ir. Tenemos que tener descanso, fe, da descanso. Envió su palabra. Lo sanó y los libró de su ruina. Esto es para liberación, esto es para sanidad del alma. Cuando el alma es sana de toda incredulidad, Dios despejando al creyente de confusión, puede entonces festejar de este gran alimento la palabra hecha clara por el Espíritu en su alma. Es el maestro adentro hablándole estas cosas, quitando las dudas, mostrando la manera que Dios dijo que lo iba a hacer hoy, como Israel de antaño que salió de Egipto y cruzó el desierto. Unos se quedaron ahí en el desierto, pero unos cruzaron el Jordán, la separación. Dejaron el desierto atrás y entraron en Canaán. Y en Canaán era otra etapa nueva. Ya no comieron maná, era otro alimento, comieron el grano nuevo de la tierra. Y los que están en Canaán, que representa realmente la etapa del bautismo del Espíritu Santo, los que han entrado dentro de ahí, ¿verdad? Encontramos nosotros, la mente de ellos ya no está toda enredada. Y el mensajero, los que están fuera de Canaán no saben estas cosas. No, ellos no saben estas, pero los que están en Canaán, dice, ve, ya tienen otro alimento. ¿Por qué? Ahora que ustedes están maduros, ahora que ustedes ya no son niños que tienen que ser mimados y no van a darles alimento ese así por cucharitas, ahora Dios les puede enseñar algo profundo. Ahora les puede dar el alimento sólido. No es para los que están fuera de Canaán, es los que han madurado y han sido sumergidos en el Espíritu. Estas cosas pueden ser para, es alimento nuevo. Es alimento más profundo. Los que están fuera de Canaán no pueden tolerar estas cosas. Jesús le dijo a la mujer, dijo, no está bien dar el pan de los hijos a ustedes los perros. ¿No? Es demasiado rico, te va a causar náuseas. El pan de los hijos es el alimento de los hijos. No es para los de afuera, es para ellos. Sí, dice el mensajero, cuando está en Canaán, su mente ya no está toda confundida. Ya no está toda llena de lodo, no, ya está limpia. Toda confusión se ha ido. El que está en Canaán, dice el mensajero, sabe dónde está parado. Cuando entraron, comieron otro alimento, ya no era el alimento de antes. En otras palabras, cuando han madurado, cuando ya no son bebés y tienen que ser mimados y persuadidos para hacer esto y lo otro y ir a la iglesia, sino cuando han crecido, ve, y han llegado a ser adultos y han sido sumergidos y posicionados por el Espíritu, ahora son cristianos maduros. El Espíritu les puede enseñar las cosas profundas de Dios. Claro. Pablo dijo, yo no les puedo enseñar a ustedes porque son bebitos. ¿Cómo les voy a enseñar a ustedes estas cosas si todavía tengo que más bien regresar al principio, a los rudimentos básicos? Porque ustedes no aprovecharon su tiempo. Y saca la faja y les da. Pablo, ahí en Hebreos. Ahora cuando viene la reprensión, unos se avergüenzan, claro, otros no les importa. Pero si usted realmente se avergüenza, si la medicina tomó el efecto y usted quiere hacer enmiendas, Dios puede hacer algo por usted. Pero usted sale desinteresado y juá, 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 jiji, no importa. No hay nada que hacer con usted, nada. Fíjense, terminemos porque la noche se nos va. Entonces Canaán, en Canaán es como hoy en el Efesios. ¿Verdad? Porque sabemos nosotros que el mensajero dijo, el libro de Josué es un paralelo al Efesios. Amén. Mire lo que el Efesios habla. Vamos a ver lo que el Efesios habla. Escogidos en él antes de la fundación del mundo. Amén. Sí, Señor. Efesios nos habla de una herencia que él nos predestinó antes de la fundación del mundo y nos dio nosotros ya las arras de esa herencia. Efesios nos habla de la estatura del hombre perfecto. Amén. El Efesios nos habla de estas cosas. Efesios nos habla de adopción, del hombre que tiene todo bajo sus pies. Es el Efesios. Amén. Ve, el Efesios, dice el mensajero, Juan lo introdujo, pero Jesús es el Efesios. Él es el hombre perfecto. Él es la imagen de la palabra. Este es mi hijo amado, a él oír lo que él diga, se tiene que hacer. Ahí hemos vuelto. Y se hemos vuelto, ahí dice, con los 7 sellos abiertos de la Biblia que Dios prometió que lo íbamos a entender. Así lo dice, el mensaje paradoja. Entonces encontramos que hemos venido al Efesios, un paralelo con Josué. Amén. Sí, Señor. Volviendo a la tierra de los padres, ¿verdad? Ellos entraron con el libro de Josué. Entraron con Josué con el libro de Moisés que él recibió en la cima de la montaña y le reveló a ellos la posición de cada uno. Así hoy nosotros con este título de propiedad perdido, es nuestra posesión. Ese libro contiene nuestra posesión, lo que Dios nos dio originalmente en el principio antes que caéramos. Imagínense, esta gran revelación viene hoy. Y entonces hoy es devuelto este libro para tomarlo y comerlo. El cordero lo abrió. El libro de propiedad perdida es la única edad donde es devuelto. Y una gente tiene que tomarlo y comerlo. El libro tiene. Y usted es lo que usted come. Usted está digiriendo esta gran revelación, ¿eh?, que estuvo aquí sellada. Ahora tenemos claridad de mente. No estamos confundidos. Como el hombre que está fuera de Canaán, que está comiendo otro alimento, el que está fuera de Canaán no sabe nada de estas cosas. Como el hombre que está viviendo fuera del velo y está comiendo alimento allá afuera, el maná fuera del velo se desvanecía y no perduraba. Sí, el hombre que está comiendo afuera, el maná venía y en la mañana venía como un rocío y al poco tiempo se iba. No duraba. Dice el mensajero, esa es la asamblea general, ellos comen maná, pero viene el lunes, viene martes, lo que ellos comieron y el festejo que ellos tuvieron en la iglesia, lunes y martes ya no los sostiene. Por ahí un día están arriba, otro día están abajo, un día están contentos, otro día saben, creen que son creyentes, otro día no saben si son creyentes. ¿Por qué? Es el hombre que está comiendo fuera del velo. Es el mismo alimento, pero mire dónde lo está comiendo aquel, en la presencia del pilar de fuego. En la presencia del ángel de Jehová, que es Cristo. En la presencia de esa luz. Y en la presencia de esa luz, toda sombra, toda duda, toda confusión se va. Cuando Aarón entraba allá adentro, dice el mensajero, él entraba atrás de ese velo y él quedaba allá adentro sellado, a prueba de sonido. ¿Ve? El mundo podía gritar, alardear, hacer cosas adentro, no los oía. Él solo estaba en la presencia de ese ángel. Toda voz, otra voz, no lo oía. Él estaba en la presencia de ese ángel. Y Señor, el hombre que come maná afuera, pero para el que podía ir más allá del velo de separación, rasgar el velo y entrar en la presencia de esa Shekina, podía comer ese maná escondido y ahí nunca desvanecía. Ahí en la presencia de esa luz permaneció tan fresco como fue puesto el primer día. El que come afuera, su festejo no perdura, pues ese maná no es duradero. Por eso hay gente hoy que están arriba un día y otro día abajo. Un día están contentos sirviendo a Dios y otro día no saben si son creyentes. Pero el que vive en la presencia de ese ángel, ahí está comiendo delante de esa presencia, su festejo perdura. Y eso es exactamente Apocalipsis 10, 8 al 11. Una gente ordenada a comer esto en la presencia de ese ángel fuerte. Pues vemos que a Juan en la visión, después de los candeleros, recuerde, ese maná y ese ángel es después de los candeleros. Igual en el tabernáculo estaban los siete candeleros, los siete mensajeros. Pero el último apuntaba al que estaba allá adentro. El último apuntaba dentro del velo. Apuntaba al maná escondido. Apuntaba de regreso ahí a ese lugar escondido donde podía festejar de algo especial. Juan, después del séptimo ángel, se dice come. Ya no a través del ángel de la tierra, pero el ángel celestial. Llamado a ir ahí, tras el velo, y comer de semana escondido. Juan, después de los candeleros en Apocalipsis, usted lo mira. Ahora ven acá arriba y yo te mostraré. Ya no la luz por los candeleros era directamente del trono. Amén. La experiencia es diferente. Después de que el último mensajero, el último ángel viene, ve, la gente lo vio pasar. ¿Qué sigue para la gente que vio pasar el último ángel? La experiencia atrás del velo. Ese es el creyente hoy, llamado a festejar allá adentro. Ve, sí, sí. Después de este último ángel o el último candelero, lo que sigue es entrar tras el velo y comer del maná escondido en la presencia del pilar de fuego, la presencia del Espíritu Santo. Igual que los caminantes de Emaús, que tuvieron que entrar con él en ese cuarto y allí él partió el pan a ellos. Ahí Él partió el pan, ahí fueron cambiados, ahí sus dudas cayeron a tierra, sus temores se le fueron. Antes de eso habían dudas, no había seguridad en ellos, no sabían si la resurrección era verdad o no era verdad, pero cuando Él partió el pan, Él sabe partir ese pan, cuando Él les partió el pan a ellos, las dudas cayeron, sus temores se les fueron, su confusión cayó a tierra porque allá adentro Él les partió el pan. En el tiempo de la tarde fue eso. Ya cuando las sombras eran largas. ¿Ha caminado usted en el tiempo de las tardes? Y el sol está pegando por ahí, las sombras se le mira. Ya parece que usted parece un gran pipote, ¿verdad? En ese tiempo de la tarde es cuando ellos entraron. Y ahí adentro, a solas con Él, Él partió el pan. Sus ojos se abrieron. Sus dudas cayeron a tierra. Su confusión se fueron. Ya no había duda de nada. Ya no había confusión de nada. Fueron liberados. Sanidad vino a su alma. ¿Qué incredulidad, qué duda? No había, ellos podían decir, yo sé, Él vive. Sí, Señor. Ahí es donde tomó lugar la real sanidad y la real liberación de estos hombres. Es ahí para nosotros cuando podemos ir más allá del velo de separación. Entonces podemos festejar de Él. Cuando podemos ir más allá de los candeleros, más allá del último ángel, y entrar en la presencia de ese ángel fuerte. Más allá del último ángel. Los discípulos de Juan no pudieron ir más allá de ese ángel. Se quedaron con Juan y no fueron al verdadero ángel, Jesús. Sí. Ahí en lo secreto de su morada, dice David. Allí en su presencia. Pero el profeta predicó el rapto y tomó salmo. Él me esconderá en lo secreto de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Sólido el fundamento, la roca de la gran revelación. Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que está afuera no sabe nada de eso. Él no sabe si Jesucristo es tres personas o dos o uno. No sabe si es para arriba, para abajo. No sabe por qué Mateo 28, 19 dice bautice así. Y Hechos 2, 38 dice bautice allá. Ellos no saben nada de eso. Ellos van a la iglesia. Se emocionan con los demás. Danzan en el espíritu. Pueden comer maná. Igual que el resto de Israel. Pero no fueron liberados. Sí, en los secretos su morada, como los dos caminantes, entonces ahí podemos tener real sanidad. Cristo, el Espíritu Santo en nuestra alma, partiendo el pan, revelando ese libro sellado. Las cosas que ojos no han visto y oído no han oído son las que Dios nos revela por su Espíritu, pues el Espíritu es lo que escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo da a conocer. Ya no hay confusión si esto es así o así. Ahí la palabra es hecha clara. El Espíritu, entonces no hay confusión. Toda duda se va. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra es real y verdadera. Y vemos una real sanidad. Vemos una real liberación. Cristo en usted, ese ángel fuerte, revelándole aún lo profundo de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, como dice 1 Corintios. Estoy terminando, fíjense bien. Recordemos, tuvo que haber un camino hecho para volver dentro del velo. Recordemos eso, tuvo que haber un camino hecho para volver dentro del velo, para traer la gente dentro de este lugar santísimo. Lutero trajo justificación, pero eso representaba el atrio de afuera. Wesley trajo santificación, pero se representó el atrio de adentro. Amén. Pero luego vino el último ángel. El último ángel vino, sí, Señor. Y el último ángel, si usted se fija, es el que introduce esta gran persona y apunta al creyente tras el velo, donde puede entrar y tener comunión con Él, como en la pirámide. En el séptimo escalón hay alguien que introduce al hombre a la cámara del rey. Amén. Hay uno que introduce al hombre a la cámara del rey. dentro de la cámara del rey, 7 escalones para la cámara del rey. Y entonces tiene que venir uno que introduce el que se acerca a la presencia del rey, donde puede entrar y ser recibido. Dios enviando su 7º ángel ha sido para introducir al esposo, a la esposa, que como Esther tuvo que entrar a la cámara del rey. Esther tuvo que entrar a la cámara del rey. Ella dijo, hey, entrar ahí es muerte. Claro, para entrar ahí tienes que morir. Tienes que morir de ti mismo. Y ella no quería pagar el precio, pero la única salvedad, la única salida que había en esa hora, ella era que entrara allí. Si se quedaba afuera, moría ella y moría el pueblo. Pero si ella entraba, vivía ella y vivían los demás. Entonces no había remedio, tenía que entrar ahí. ¿Ven? Y entonces ella dijo, bueno, si perezco, que perezca. Pero voy a entrar a la cámara del rey. Amén. Y Esther, sabemos nosotros, fue enseñada a cómo encontrar gracia en su presencia y cómo llegarse a la presencia del rey para ser acepta. Ella fue enseñada. Este mensaje de este mensajero nos enseña cómo encontrar gracia ahí y ser aceptos ahí. Sí, Señor, fíjense bien. Esther entrando allí dispuesta a pagar el precio, el rey le extendió su cetro. Sabemos nosotros que el cetro era la autoridad del reino. Y hoy el cetro en tipo es el libro abierto porque es el título de posesión perdida de los hijos. Devuelto. ¿Ve? Si usted tiene ese libro en su mano, usted es poseedor. ¿Ve? Usted tiene autoridad. Por eso es lo que trae la autoridad perdida de los hijos a manifestación. Este libro abierto a nosotros, al comer la palabra de la mano de este ángel fuerte, llegamos a ser la palabra moldeados en su imagen. Y ese es el hombre que tiene dominio, es el hombre que tiene favor con Dios y puede, si Dios lo ordena, hablar y lo que diga será hecho. La comisión es, toma el libro de la mano de ese ángel. Esa es la comisión. Amén. Después de que este 7º ángel viene, la comisión es ve a ese otro ángel y tome el libro en la mano de él y cómelo. Después del 7º ángel, después de su ministerio, después de que él habló, después de que él interpretó estas cosas, lo siguiente es ahora ve y tome el libro de la mano de ese otro ángel. Amén. Esa es la comisión. Esa es la manera que Dios lo dejó aquí escrito en la Biblia. Ahora ve donde él. Sí, Señor, y tome el libro de la mano de él y cómelo. En su presencia estas cosas que han estado selladas son hechas claras. Él es el que hace claro estas cosas al corazón. Come el libro, pues es necesario que profetices. Al comer el libro nos trae a profetizar. Y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Él siendo manifiesto a nosotros en una hora que Dios está listo para tornarse a Israel. Pues la escritura que viene en continuidad es 2 mensajeros al judío, Moisés y Elías, con un ministerio retornando de parte de Dios, haciendo las mismas cosas que hicieron. Pero antes de eso, una gente tiene que comer el libro en la intimidad, en la presencia de este ángel, y llegar a ser la palabra al festejar de la palabra. Antes que Dios pueda tornarse a Israel, antes que Dios pueda revelársele a ellos, que ellos, porque van a decir, queridas son estas en tus manos, con ella fui herido en casa de mis amigos, antes que ellos puedan recibir ese mensaje, una gente tiene que recibir la palabra de la mano de ese ángel y llegar a ser la palabra y testificar al mundo entero de que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, que la autoridad perdida esté en ellos, que ese libro perdido esté en ellos y que ellos tienen posesión debajo de sus pies de todas las cosas. Antes que Dios pueda irse a Israel, estas cosas tienen que tomar lugar en nosotros. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde está la iglesia? Recuerda, hermano, antes que la puerta de gracia, antes que la puerta de gracia cerrara para Israel, la imagen de la palabra habló y los santos se levantaron. En el Calvario, Él era la palabra. Y Dios tuvo que herirlo para hablar. Y habló y la resurrección vino. Entonces Dios después se tornó a los judíos, a los gentiles. Hemos vuelto. Antes que la puerta de la gracia se cierre a los gentiles y Dios se torne a los judíos, Dios tiene que golpear la imagen de la palabra. Una gente tiene que estar en la imagen de la palabra, ¿verdad? Y ver los santos levantarse. Y luego Dios se puede ir a Israel. Eso está de acuerdo a la escritura. ¿Dónde hemos llegado? Fíjense bien dónde hemos llegado. Terminemos y miren estas cosas para que usted mire lo que estoy hablando. Dios no puede lidiar con Israel hasta que la puerta de los gentiles se cierre. ¿Ve? O que entre lo que llama la plenitud de los gentiles. No puede entrar hasta que la plenitud de los gentiles se cierre, venga. Y vemos que esta plenitud de los gentiles culmina con una gente llegando a ser la palabra al comer esta gran revelación que estuvo sellada. Ellos tienen que llegar a ser la palabra. La novia tiene que ser despachada al palacio para que él se dé a conocer a 144,000, como lo hizo con José, ¿verdad? Que despachó su esposa al palacio para darse a conocer a sus hermanos que lo rechazaron. Y José recibió una esposa gentil después que los hermanos lo rechazaron. Pero antes que ellos reconocen como su hermano que rechazaron, la esposa del Cordero es despachada. Y antes que él pueda darse a conocer a sus hermanos, ¿verdad? Vemos que de acuerdo a la escritura, una gente tiene que comerse este libro y profetizar. Todo en una hora que la puerta de gracia está cerrando a los gentiles y ellos reciben un ministerio de testimonio después de la puerta cerrada. Los gentiles se les predica en la gran apertura para testimonio, no para salvación. Entonces Dios se tornará a Israel después de que la esposa es despachada. Todas estas cosas las encontramos en Apocalipsis 10. El orden de la escritura. ¿Qué sigue después? Dos profetas, Moisés y Elías, predicando a Israel. Pero antes de eso, come el libro de la mano de ese otro ángel. Él hará claro lo que no está claro. Envió su palabra, lo sanó y los libró de su ruina. En la presencia de esa luz, toda duda sale. Toda confusión cae a tierra. Imagínense en la presencia de ese ángel, luz eterna, a prueba de sonido allá adentro, comiendo ese maná escondido, en una comunión estrecha, igual que, mire Abraham, ahí en la presencia de ese ángel, digo yo le voy a revelar a Abraham las cosas que son secretas, yo voy a compartir con él las cosas que son mías. Y después de eso, ¿qué pasó? Sodoma fue quemada y Abraham caminó al cambio del cuerpo, en esa comunión. Él vino, Abraham, específicamente para compartir sus secretos. Y él ha venido a la descendencia real de Abraham hoy para compartir con usted sus secretos. Donde usted no es, donde no hay confusión, donde no hay duda. Envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Dios sabía que estaba de mucha confusión, de mucho error, de mucho engaño, de mucho enredo, de mucha incredulidad. ¿Ve? Solo una cosa iba a poder salvar la gente, era este mensaje. No había otra cosa mejor que Dios pudo enviar. No había otra manera que Dios pudo hablar. ¿Ve? Por eso cuando tomó el libro, tronó. Un ser viviente desde el trono dijo, ven y mira. ¿Ve? Encontramos este día que estamos viviendo estas cosas. Espero que usted pueda oír esa voz y ser aparejado para su gloriosa venida en el tiempo que estamos viviendo. Medite y mírese usted, porque donde está su corazón, ahí está su tesoro. ¿Es esto lo más importante para usted? Porque esta es la manera de salir de aquí. No hay otra cosa mejor. Dice el mensajero, 7 truenos van a producir fe de rapto y vamos a encontrar dónde está escrito. Aquí está, las 7 voces de Dios que hablaron. Pongámonos de pie mientras terminamos. Amado Padre, mucho te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, de hacernos partícipes, Señor, de las cosas profundas de Dios, por tu espíritu, aclararnos cosas que ojo no vio ni oído yo. Y te damos gracias, Señor. Es para nosotros la perla de gran precio, Señor, el gran valor que estas cosas tienen. Fe es el tesoro escondido en el alma. Es la belleza interna, el ornato interno del corazón, Señor, y solo la palabra puede producir eso. Como estos caminantes en ese lugarcito, en el tiempo de la tarde, a solas contigo, viéndote partir el pan como solo tú lo sabes hacer. Ahí toda confusión se fue. Toda incredulidad cayó a tierra. Toda ceguera se fue. Sus ojos fueron abiertos y le vieron. Padre, en esta tarde yo te pido que cada uno de nosotros, tu experiencia sea así contigo. Podamos, Señor, agradecerte siempre por este gran amor. Gracias, Padre, por tomarnos en cuenta y buscarnos en esta edad de tanto enredo. Habían millones de millones en el mundo, pero tú tocaste la puerta de nuestro corazón y nos llamaste y nos diste la revelación y nos hiciste saber estas cosas. Es tu amor por nosotros. ¿Qué fuera de nosotros si tú no lo hubieras hecho? Pero te agradecemos, Padre. Y no podemos, Señor, alimentarnos de un libro sellado, pero de la revelación hecha clara. Gracias, Padre. Y solo tú lo puedes hacer. Te agradecemos, Jesús. Señor, si a alguno todavía le hace falta algo, Señor, que tu espíritu en su dulzura, como tu espíritu en su amor, vino por estos caminantes para hablar con ellos y lidiar con ellos y sacarlos del enredo y sacarlos de la confusión y plantar sus pies sobre la roca donde podían estar anclados y saber: yo sé que Él vive, yo sé que Él es el mismo ayer y por los siglos. Padre, y la resurrección es real. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, que al salir de aquí podamos salir agradecidos, Señor, sabiendo de que tú nos has tocado. En el nombre precioso de Jesucristo te agradecemos. Amén. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Predestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Llegaremos a tierra en santidad y de la mano con Dios caminar. Porque somos hijos de victorioso, venceremos contra el mal. Vencedores, hijos victoriosos, venceremos. De la mano a su hermano. Oh, porque somos, porque somos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mal. Somos, Dios le bendiga, hermano, pueden salir.